Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Podcastizo. ¿Qué tal, Sara Black?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
A los tradicionales, a los castizos y redentos, ¿qué programa les traemos hoy?
Hoy traemos un programa especial de efemérides, pues hoy recibimos a Sergio de Madrid a la nube.
¿Qué tal, podcañeros?
Aquí el podcañero Sergio con esa voz potente, vibrante, que además está enardecida con este nuevo micro.
Es una maravilla, ¿eh?
Parece el cacharro
este. Esto es maravilloso, aquí cada uno con su micro, esto ya es profesional totalmente.
Ya parece que somos una radio de verdad y todo.
Sí, sí, sí.
Y aprovechamos para decir a nuestros oyentes tradicionales, a los oyentes de siempre, que tienen oyentes nuevos que están añadiéndose a nuestra ya populosa audiencia, gracias a radioviajera.com. Ya sabéis, queridos amigos, que tenemos la suerte de participar en este proyecto en radioviajera.com, una emisora digital de viajes y lugares y tal. Así que os recomendamos que escuchéis todos los magníficos programas de la emisora y, por supuesto, Podcastizo, que si no, os pasamos lista y como no estéis.
Y os recordamos que podéis escuchar todos nuestros programas en podcastizo.com, así como seguirnos en las redes sociales.
Eso es, en Twitter, en Facebook, en Instagram, básicamente. Sergio, cuéntanos así, resúmeles a nuestros oyentes qué es lo que haces en tu superblog de Madrid a la Nube, uno de los blogs más exitosos de la castizosfera, por no decir el que más.
La primera pata del blog es que todos los días publico qué pasó en Madrid, tal día como hoy, todos los días voy publicándolo, y así todo el mundo está a diario con la noticia de lo que pasó durante la historia en Madrid. La segunda parte es, pues, cuento anécdotas que tienen que ver con Madrid, y yo llamo ventanas en el tiempo, que es que cojo una foto antigua de Madrid, me voy al mismo sitio donde el fotógrafo original realizó aquella foto, intento hacerla a día de hoy y luego la mezclo en un GIF para que haga la transformación de la foto antigua a la foto nueva y haga un cambio de en 8 segundos, pues saltar dos siglos, un siglo, dependiendo de cuando se hizo la primera foto.
En 8 segundos se pasa desde el siglo XIX al siglo XXI.
Así es.
La verdad es que hay fotos que son muy, muy curiosas, el ver los cambios, sobre todo a mí me llama mucho la atención los cambios de la gente.
Yo creo que cada foto tiene su propia personalidad. Hay fotos en las que te llama mucha atención que un edificio que te crees que no ha sufrido ninguna transformación, de repente ves que tiene ahora una planta más de la que tenía antes y de repente dices, ¿cómo es posible que...? Siempre he pensado que el edificio ha sido siempre así y de repente me doy cuenta de que no. O que de repente cambia, por ejemplo, tengo una que llama mucha atención de la Plaza Mayor, que en el entorno no cambia absolutamente nada. O sea, el entorno es exactamente igual, lo único que cambia es que en la foto original hay una pavera con un señor con hongo y con capa, y ahora hay tres rumanas con un aspecto muy similar de la pavera, pero cambia completamente la foto, pues solamente por las personas que están pasando por delante del objetivo.
Ajá. Muy bien, y aparte de las ventanas en el tiempo, tenemos las efemérides diarias de Madrid, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy.
Sí.
Y también tienes algunas secciones especiales, como por ejemplo el origen de los dichos, los refranes, las expresiones.
Sí, ahí lo que hago es juntar en una sola sección, que es, yo le llamo curiosidades, ¿vale? Que lo que hago es juntar, pues, o bien frases de origen madrileño o que se hayan usado en Madrid durante la historia, o bien curiosidades de qué pasó en tal calle, o un momento de la historia, o una leyenda que tiene origen en Madrid, porque al final en Madrid no solamente se hace historia, sino que también se hace de las leyendas que han ido ocurriendo y que han ido perdurando en el tiempo y que hoy las tenemos casi ya como historia, aunque nunca llegaron a ocurrir.
Eso es. Sí, la verdad es que es un blog muy entretenido, luego tiene más cosas, tiene personajes singulares.
Básicamente la divido en tres secciones, pero al final lo voy metiendo.
Sí, tiene muchas cosas. A mí me hace mucha gracia también lo de los personajes estos singulares, tipo de brujas estas que decía una señora que era medio bruja, el otro que no
sé. Sí, al final son gente que ha vivido en Madrid, que tiene su historia o que ha tenido parte de su historia y que ha perdurado en el tiempo. Por ejemplo, el caso de la calle La Ventosa, que no dejaba de ser una curandera que con ventosas de vidrio curaba a la gente porque decía que eran las ventosas de San Isidro. Al final no deja de ser una curandera y al final a día de hoy tiene su propia calle en Madrid cuando por la relevancia que tuvo en su época porque todo el mundo iba a visitarla y no dejaba de ser una curandera tal cual. Entonces al final durante la historia hay cosas que cogen su peso y tienen su personalidad y a mí me gusta también recobrarla para que la gente la recuerde y no perdamos también parte de lo que es nuestra historia. Y lo que nos ha hecho lo que somos hoy en día, que al final no... Madrid es de lo que es, yo siempre lo digo, Madrid es de lo que es por el cambio de los madrileños.
O sea. Eso está claro. Bueno, pues hoy vamos a repasar las efemérides madrileñas. Vamos a hacer un pequeño extracto de tu blog para animar a los oyentes a escucharlo y para recrearnos un poco en las efemérides de septiembre.
Sí, básicamente lo que he hecho ha sido coger un extracto de las efemérides de septiembre. He cogido un pequeño extracto, o bien porque es su importancia, o bien porque sé que para vosotros tienen cierto significado, o bien porque me parecen curiosas de comentar y me parecía que debían estar en este extracto de las efemérides de septiembre. Bueno, como os comentaba, en el extracto este de efemérides que he preparado para vosotros para el programa, empezamos por el 1 de septiembre de 1866, que se ponía fin al monopolio de la sal, dado que el Estado empezó a liberalizar la venta. Hasta ese momento solamente se podía vender sal por parte del Estado, ¿eh? Con lo cual es una cosa bastante curiosa, porque hoy en día nos parece muy común que se venda en cualquier punto, pero claro, hasta ese momento solo se podía vender por parte del Estado.
Claro, es que la sal era un bien... Bueno, de hecho de ahí viene lo de salario, ¿no?
Claro.
Se pagaba con sal a los legionarios romanos.
Sí, pero se nos olvida que los productos y las materias primas tenían esa importancia en el día a día de la gente y hoy nos parece una cosa súper extraña. Entonces la he querido recuperar por eso, porque me parece muy curioso.
Tenemos Salzburgo, la ciudad de la sal, que era rica por las minas de sal. Ajá. Una cosa fantástica.
No, pero es muy importante, claro, la conservación de alimentos, igual que los neveros y todo el negocio de hielo que había en Madrid.
La que hay el saladero.
Una cosa muy, muy interesante, el comercio de la sal y el comercio de la nieve.
Por ejemplo, esta del 2 de septiembre la he recuperado porque me parece muy curiosa en cuanto a lo que es a día de hoy. Y es que el 2 de septiembre de 1986, el presidente de Alianza Popular, don Manuel Fraga Iribarne, destituye al secretario general del partido, que por aquel entonces era don Jorge Bestringe, para poner en su lugar a don Alberto Ruiz Gallardón.
Curioso. Eso no sé si lo he contado yo alguna vez en antena. Yo me compré una vez un librito, era en una feria de libros de ocasión y antiguos y tal. Era un librito que mucha gente conocerá, que se llamaba Manual del Elector del año 77. Las elecciones constituyentes del año 77, había un manual del elector, porque claro, la gente no estaba muy acostumbrada a esto de votar, y te venían ahí los partidos políticos, qué ideología más o menos, un pequeño resumen de su ideología, y los candidatos. Pues si te lees ese librito y comparas con lo de hoy en día, bueno, algunos ya ni están, pero con lo que había hace unos 10 años, te llevas unas sorpresas curiosas. Curiosas, curiosas. Pero bueno, en fin, jardín. Vamos a otro que no sea jardín.
En las efemérides siempre hay jardines, porque al final, como siempre, andamos metidos en lo que es política y lo que es historia.
Y luego, y los toros y estas cosas que también,
sí,
¿no?
Yo de toros intento por épocas. Toros y fútbol, poco a poquito.
Toros, fútbol, si no, y política, jardín.
Siempre se acaban mal.
Jardín.
Luego esta, que es muy de profesor Balnadú, y es que el 3 de septiembre de 1770, Carlos III declara con marcha de honor española y luego posteriormente como himno real una composición que había sido regalada por Federico de Prusia, que es lo que es actualmente nuestro himno nacional.
La marcha granadera o la marcha real.
Claro, primero fue la marcha de honor española y posteriormente el himno nacional. Y en 1880, el mismo 3 de septiembre, se inauguraba el Teatro Lara y en 1905 se inauguraba el Parque del Oeste.
El Parque del Oeste, curioso, en 1905.
El 3 de septiembre de 1905.
Parque del Oeste, un parque bien bonito. Y, en fin, que quizá un día le tenemos que dedicar un programa porque es un parque...
Mucha solera, muy histórico.
Sí, muy bonito, ¿eh? Y no es el más, así, el que más...
Refiero, está también muy vinculado ahora, en la época moderna, al botellón y se le conoce más como...
Ya, creo que ya lo del botellón ya está perdiendo fuelle, ¿no? Ya no hay tanto como hace unos años.
No sé, sí, intentamos no verlo.
Debe ser eso.
Y la última del 3 de septiembre, que esta es bastante curiosa, y es que en el 3 de septiembre de 1960, en el Círculo de Bellas Artes, se robaron 40 grabados de Goya, 30 de ellos pertenecían a la serie de la Tauromaquia, y nunca más se supo qué ocurrió de ellos. No he encontrado ninguna noticia de que se encontraran o...
O sea, del Círculo de Bellas Artes, 30...
40 cuadros de Goya, 40 grabados de Goya fueron robados en 1960.
Madre mía, tremendo. Es estas cosas que pasan a veces, como lo del tesoro de Guarrazar, que tuvimos ahí también.
Sí, que no.
Robos o desapariciones extrañas.
Misteriosas.
De patrimonio, que en fin. Si alguien sabe dónde está, pueden escribirnos a oyentes@podcastizo.com. En fin, no les digo que se recompensará porque tal, pero bueno.
Porque no hay padre, recompensa.
No. De donde no hay mata, no hay patata, así que.
Y luego saltamos al 4 de septiembre, que aquí tengo poquitas. El 4 de septiembre de 1987. Esta es bastante conocida por todo el mundo, siempre cuando las publico las efemérides tiene bastante de repercusión. Se inició el incendio de los almacenes Arias en la calle Montera, que aquí siempre hay mucha duda porque los almacenes Arias hubo dos incendios, el de la calle Carretas y el de la calle Montera, y la gente normalmente confunde uno con uno,
sí,
y cuando
publicas
el de Carretas te dicen, ¡ay, murieron un montón! Cuando los bomberos murieron en el incendio de la calle Montera, que es este que es de 1987.
Vaya, se ve que los incendios perseguían a los almacenes Arias.
Sí, bueno, corramos un tupido velo.
Sí, jardín. Uy, ¿cuántos jardines tenemos hoy entre el Parque del Oeste?
Se supone que Madrid es la ciudad que tiene más árboles.
Bueno, sí. Eso decían, que por metro cuadrado y por habitante y no sé qué, la media de capitales europeas.
Tercera del mundo y la primera de Europa, yo creo que...
Claro, es que cuentas todo lo que entra dentro de la provincia, entonces son muchos bosques y luego la parte de los parques como tal que están dentro de la ciudad, la parte de la sierra.
A ver, yo tengo... No, yo creo, tengo entendido, o sea, se refiere al municipio, no a la provincia. Lo que pasa es que, claro, dentro del municipio hay que tener en cuenta que está la Casa de Campo y el Monte del Pardo, que todo entero pertenece al municipio de Madrid.
Y el Retiro.
Y aparte el Retiro y...
Creo recordar que solamente el Retiro tenía 100 y pico mil árboles.
Pues no lo sé exactamente, habrá que preguntárselo a Antonello de la Notte, sí. Al que mandamos
parece,
un saludo.
Hablo de memoria, pero me parece recordar que el Retiro era uno de los pulmones de...
Claro, empieza a sumar el Retiro, el Parque del Oeste, la Casa de Campo... El Monte del Pardo, sobre todo, pues claro, salen... El Monte del Pardo tiene una extensión enorme. Entonces,
claro. Además que te estoy hablando de memoria, pero me parece recordar que el Retiro era, como no sé si sea 5 veces más grande que Hyde Park.
Algo he leído yo de eso también, sí.
Yo no recuerdo ahora mismo el dato exacto, pero sí recuerdo que era como muchas veces más grande que Hyde Park, y al final cuando vas a Londres parece que Hyde Park es como media ciudad. Vale, luego saltamos al 7 de septiembre, que esta te la he repescado para vosotros. El 7 de septiembre de 1610, Lope de Vega compra en la calle Francos por 9.000 reales la que sería su última casa. Dicha calle la conocemos hoy en día como la calle Cervantes.
La actual casa museo de Lope de Vega, sí, nos encanta.
Como sé que vosotros sois muy fans de Lope de Vega, yo también.
Ahí está. Amenazábamos con hacerlo y lo hemos hecho, queridos oyentes. Resulta que, ya sabéis que leímos por ahí que había una tradición en el Madrid del Siglo de Oro que consistía en tener junto al crucifijo, que en fin, se supone que era lo más destacado de la casa... Pues junto al crucifijo estaba la imagen de Lope de Vega. O sea, a tal punto llegaban los fans de Lope, ¿verdad? Que lo comparaban con Jesucristo.
De Lope.
Es que, ¿esto está de Lope?
Está de Lope. Ya tenemos la imagen de Lope de Vega, que nos la han hecho especialmente, una copia del cuadro famoso de Lope de Vega, y al lado de un crucifijo. Por tanto, ya cumplimos con la normativa del siglo XVII.
Yo me he hecho mi propia camiseta de Lope de Vega.
Ahí está, es verdad, es verdad.
Uniendo un poco lo que es todo el movimiento hipster.
Oye, vamos a darle palique a esto. Vamos a ver, una camiseta humorística de Lope de Vega, elaborada por Sergio de Madrid a la Nube, con frase que, bueno, yo creo que esto, si quieren saber la frase, deberían de comprarla. Así que
todavía no está a la venta.
Todavía no está a la venta. Bueno, próximamente anunciaremos un canal donde podrán surtirse de camisetas de Lope de Vega y quién sabe si de otros personajes.
Sí, ando ahí con varias cosillas, pero vamos, de momento hemos empezado con la de Lope, que la teníamos hace un par de años ya en la cabeza y tenía que salir por algún lado.
Sí, sí, sí. Yo ya te he dicho, yo me apunto a intentar inventarme frases cachas, a ver si me sale alguna. Ya dibujar no.
Porque... Sí, el problema es dibujar. El humor se nos da muy bien a todos. El problema es la parte artística que no la tenemos ninguno desarrollada suficientemente.
Y lo podéis ver en nuestras redes sociales.
Luego otra curiosidad que tengo del mismo día, del 7 de septiembre, pero de 1907, y es que en este día hay registros de un vendaval que hubo en Madrid en el cual cerca del Palacio Real se llegó a decir que llovían codornices. Yo lo que supongo es que hubo un vendaval muy fuerte, entonces las codornices que habían en la Casa de Campo, pues llegó alguna hasta la altura del Palacio Real, y con el graciejo que tienen los madrileños, pues empezó a decir, fíjate la que está cayendo, que caen codornices.
Hombre, o sea, lo típico, que iban volando las codornices, les viene ahí una ventolera de cola, ¿no? Y acaban cayéndose en el Palacio Real, y después acabarían en el plato de más de uno, ya me lo estoy viendo.
Seguro.
Pero una vez caen al suelo, llega el paisano, hombre, una codorniz por aquí.
Y a la olla.
Todo lo que corre y vuela a la cazuela.
Y luego esta última que he cogido el 7 de septiembre, que no es porque sea una efeméride digna de recuperar, pero que todo el mundo se va a acordar de ella, y es que el 7 de septiembre de 2013, durante el discurso de candidatura de Madrid como sede olímpica para Madrid 2020, la alcaldesa Ana Botella pronunció su famoso relaxing cup con café con leche.
Aquí vamos de jardín en jardín y tiro porque me toca. El relaxing cup, ay madre, madre. Hombre, yo la verdad es que la Plaza Mayor pone cerveza para tomarse el bocata calamar.
El bocata calamar.
Un café, no sé yo si es para la Plaza Mayor, ¿no?
Hombre, no tiene un precio popular.
Pero si siguen caminando y llegan a la Mallorquina es mejor. O a la Campana, o unos bocatas de calamares.
Y bueno, ya hay más sitios, pero en fin, es verdad que es un sitio, pues hombre, que se paga el sitio, lógicamente, entonces es más de turista, ¿no? Uno cuando está visitando la ciudad, pues hombre... Tú cuando vas pues te pagas. Aunque bueno, nosotros como somos un poco frikis, pues ya también nos hemos pagado ahí el sitio alguna vez que otra.
Luego del 10 de septiembre he rescatado tres efemérides. La primera es que el 10 de septiembre de 1718 se inaugura la ermita del Virgen del Puerto.
Ermita de la Virgen del Puerto, muy bonita. Ya saben, los oyentes que no la localicen, es una ermita que es la que está, digamos, metida en la propia, en el propio, lo que llaman ahora el Madrid Río, ¿no? Sí. Está en la propia vereda del Manzanares y que está muy bien, está bien conservada.
Luego, el 10 de septiembre de 1992, se inaugura el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, que parece todo el mundo que cuando viene a Madrid parece que tenemos museos súper antiguos y algunos que no son tan antiguos, pero que ya están calados dentro de nuestra ciudad. Y es de 1992. Uh-huh. Y esta, que es la última de este día, que la ha recuperado en honor a Sarah Black, y es que el 10 de septiembre de 1999 fallecía en Madrid el tenor Alfredo Kraus.
Alfredo
y como
Kraus.
Sé que es tu debilidad, la tenía que rescatar.
¿Cómo le gusta el Alfredo?
Y allí, de hecho, yo estuve allí viéndolo, el hombre lo pusieron.
¿Te estuviste?
En la puerta de la ópera.
Lo fuiste a ver de cuerpo presente.
Lo fui a ver de cuerpo presente, firmé en el libro, yo tenía, pues eso, 12 añitos. Tienen que estar atentos a podcastizo.com porque tenemos algunos monográficos musicales maravillosos del Conde de Almaviva y lo recomendamos.
Y saltamos de una efeméride dedicada a Sarah Black a una efeméride dedicada a Fosso Barnadú.
Ah, muy bien.
¿Cómo nos quiere aquí?
El 11 de septiembre de 1759, el rey Carlos IV de Nápoles, por mí llamado el rey marketing, es proclamado rey de España con el nombre de Carlos III.
¡Blasfemia, blasfemia! Está claro que el hombre pues se vendía bien, pero oye, para un rey que se vende bien, joder, habrá que defenderlo.
Bueno, ya se defendía él solo.
Sí, sí, la pena es que su hermano no durara mucho más, él también mucho más y...
Claro, si es que nos tenían que haber copado el siglo XVIII y el XIX.
¿Sabéis
claro.
el Ministerio del Tiempo? Cuando en el Ministerio del Tiempo llega allí Carlos... Felipe II llega y dice, esto es mío durante todas las épocas. Pues es lo que tenían que haber hecho aquí los dos hermanos.
Claro, entre Fernando VI y Carlos III nos habría ido.
Más Fernando VI que Carlos III. Nos hubiera ido
sí, ya sabemos que tú eres más fan de Fernando VI. Ya le dedicaremos un programa a Fernando VI, hombre.
Ahora estoy muy con los Reyes Católicos. Estoy ahí católicos. Metido, lo tengo en fila, Isabel.
No, tú, sí. Tienes que venir. Pues mira, tenemos que hacer uno, ya vamos adelantando programas a los oyentes. Tenemos que hacer uno de los Reyes Católicos y sus estancias en Madrid, que también estuvieron.
Sí. Ah, claro, sí.
Y yo creo que contigo tenemos que preparar uno con Pérez Galdós.
Joder.
Que sí. Es aquí el fan número uno de Pérez Galdós.
Bueno, no, el número uno no. Digamos,
bueno.
Bueno. Manuel Blas, por ejemplo, sabe de Pérez Galdós, todo lo que le cuentes es una auténtica eminencia sobre Pérez Galdós. Yo soy un aficionado...
Es que claro, un programa de Pérez Galdós hay que prepararlo con tranquilidad, cosa muy densa, pero vamos a ponernos a ello y en futuros programas presentaremos un programa como es debido de Pérez Galdós.
Muy bien. Luego saltamos al 13 de septiembre. El 13 de septiembre de 1519, por concesión del rey Carlos I, sale a la venta la primera lotería española, o sea, la primera lotería que hubo aquí en España.
O sea, que fue Carlos I.
Carlos I. Es que aquí varias... Porque todo el mundo decía que la primera lotería fue la suya. La primera que hubo en España fue la con Carlos I. Luego, lo que es considerado la Lotería Nacional ya fue con Carlos III.
Que es la lotería primitiva. Se llama primitiva porque es igual que la que hizo Carlos III.
Exactamente.
En su momento.
Y luego está, pues hay muchas leyendas, historias con la... Luego hay otra de Isabel II, que es con la de la Casa Cordero. Claro. Y hay muchísimas leyendas. Al final todos los reyes intentaron tener su lotería porque era una manera de recaudar impuestos.
Hombre, sí, será por lotería.
Y por eso yo no la compro.
Exactamente por eso. O sea, cuando todo el mundo dice, ¿cuánto vas a ganar de Lotería Nacional? Digo, si es que gano todo lo que juego, todos los reintegros, porque no juego
yo
nada.
Debo confesar que yo en la de Navidad sí que pringo. Ahí sí.
Yo no pringo en
Es la única. Es la
Además
única.
Que todo el mundo me dice, ¿y si nos toca? Digo, pues si os toca, me voy a agarrar un pedo a vuestra salud. Maravilloso, porque me vais a invitar todos a beber, porque soy el único que no lleva.
Aunque debemos decir, con todo el dolor de nuestro corazón, que recientemente tocó un gran premio de Lotería de Navidad cerca de aquí...
Al ladito de mi casa.
Al ladito de tu casa y cerca de aquí nuestros estudios.
Y se confirmó mi teoría de que todos los que salen son actores, porque no conocía a nadie de los que estaban allí. Yo solamente, de todo el barrio, o sea que al final fue un número muy repartido en todo el barrio, y solamente conocía a dos. Una carnicero del supermercado al lado, y otro, una de las cajeras. A los demás no conocía a ninguno.
A nadie.
Y estaba el día que tocó la lotería, bajé y estaba la administración, como es lógico, como todo el mundo lo ve en la
con
televisión.
Champán y locura,
lleno de gente.
O sea, que eso no es atrezo, eso es de verdad.
No, estaba el del bar de al lado repartiendo botellas de champán a punta pala, allí todo el mundo. Y yo no conocía a nadie.
Yeah.
Y era curioso porque estaban todos allí festejando y en la acera de enfrente. Están como 10 personas, cada uno con su carpetita, y eran los de los bancos.
¡Ostras!
Que estaban allí para fichar a ver quién era el que me tocaba y quién no.
Vamos a poner un efecto de buitre en este
para
momento.
Captar. Los bancos son muy sanos.
Sí, buena gente.
Son muy buena gente. La gente de los bancos es gente muy sana.
En fin, un saludo para los amigos de los bancos.
Luego, en el mismo 13 de septiembre, tengo en 1594, se dan por terminadas las obras del monasterio del Escorial, y en 1598 fallece en San Lorenzo del Escorial Felipe II, que fue llamado el Prudente.
Ahí falleció el mismo día que se terminaron las obras.
No, o sea, el mismo año, pero 4 años después.
O sea, pero el mismo día del
año. Pero 4 años después. Uh-huh. Las he unido por eso, porque son bastante,
eso no lo sabía, fíjate,
bastante curiosas.
Yo sé que en realidad fue una construcción rápida, porque creo que tardó unos 21 años, si no me equivoco. Uh-huh. Y, joder, para lo sí, que sí, es, sí, los lo que es. Conozcan el monumento, y los que no lo conozcan, por favor, vayan corriendo a conocerlo, porque es una maravilla.
¿Qué hace que no lo conocen?
Exactamente. Pues, hombre, 21 años para eso, yo lo veo poco, ¿eh? Uh-huh. Sin tener maquinaria, digamos, moderna.
Es una obra faraónica.
Sí, sí, una cosa súper rápida, diría yo.
Y luego saltamos al 14 de septiembre de 1580, que nacía Francisco de Quevedo y Villegas.
Hombre, es otro de menudo los... pieza. Este también le tenemos que dedicar. Este es otro de
este,
los...
Este...
Tenemos ahí pendientes Cervantes, que va a ser próximamente también el programa, y...
Sí, lo pasa que Cervantes al final tampoco era...
A mí Cervantes es el que menos me hace de todos estos. Yo, de
a mí Quevedo me encanta, porque es un tío que tiene una fama de culto y de tal, y luego era un cerdo y un marrano de tres pares de cojones. Sí. Un cerdo y un putero de tres pares de cojones, y tiene una fama a lo largo de la historia de... ¡Oh, Quevedo, qué bueno! Diciendo, madre mía.
Quevedo era un personaje interesante, así, con
Quevedo escribía
sus espionajes.
Yo soy muy de Góngora, vamos, muy mucho más con Góngora que con Quevedo.
Eres mucho más civilizado, más de Góngora.
Góngora
Tirso de Molina.
Góngora era un taur de tres pares de narices, se dejaba todo lo que ganaba en cartas.
Madre mía, qué mala fama estamos poniendo a esta gente, por favor, con la gente ilustre del país.
No, porque nos han vendido durante toda la vida que la historia, que todo el que ha hecho algo bueno es maravilloso. Y no, la gente hace cosas maravillosas
normal,
y luego
claro.
Eran unos crápulos de cojones y no tienen que... Esto que es así. O sea, no, a mí esta versión del buenismo en la historia me rechina bastante. Cada vez que se dice, joder, ¿y esta gente lo hacía todo bien? ¿Todo maravilloso? ¿No hacía nada malo?
Obviamente, hombre, era gente más viva, ¿no? Más despierta y más normal, y por eso pues se comportaba. O sea, yo creo que también idealizamos, es lo que tú dices, que vemos el pasado como si todo fuesen así una especie de reliquias.
No, y que en España se ha vendido la historia de esa manera. En España muchas veces
bueno, en España es que directamente no se ha vendido la historia, diría yo.
Al final en la historia yo creo que lo... Y se ha visto siempre. Lo anterior era lo deseable o lo más idílico a lo que había que partir. Lo de ahora es un momento igual de cambio o de bajada. Y ya los propios griegos se quejaban de que los chicos jóvenes estaban todos descolocados y que
sí,
así no iban a hacer futuro
niños,
de ninguno.
Los niños de la Grecia antigua. Entonces,
sí, pero en nuestro caso.
Y
no
luego
sé
a nivel
si
histórico en España, yo no sé, yo creo que simplemente no nos sabemos vender o no nos queremos vender o ya se da por supuesto. Entonces, si viene otro y hace historia para ti, pues yo que sé, las películas de Hollywood. Hasta hace nada, la Segunda Guerra Mundial la habían ganado los rusos. Ahora todo el mundo que pregunte, si hicieron un estudio, decían que no, que habían ganado Estados Unidos. Y que ya metían incluso entre los ganadores, pues, naturalmente, a Inglaterra y a Francia, por encima
sí,
de los rusos.
Pero lo de Francia...
Y dices, bueno, bien, pero
sí
no...
Bueno, no muevo un dedo y gano la guerra.
Y gano territorio. Es que los franceses tienen mucho
arte,
hombre,
tienen
a mí
un
me
arte,
encanta.
Yo olé por los franceses.
Nosotros somos muy de extremos. Somos o alguien que ha hecho una cosa buena, ya todo lo que ha hecho es bueno y es todo maravilloso y es ancha escala.
Sí, que no hay término medio.
Tal, o este es un, como hizo una cosa mala, es un horroroso y no ha hecho nada malo, nada claro. Bueno en toda su
vida. Yo creo que siempre ha
historia.
Pasado lo de qué buen vasallo si hubiera un buen
sí,
señor,
exacto,
¿no?
Sí.
Entonces te dejas a uno solo y te encuentras los últimos de Filipinas. Dejas unos cuantos mandando y esto se hunde.
No, yo lo pienso siempre, por ejemplo, con Hernán Cortés, que le pone esa fama tan terrible. Uh-huh. Y vamos a ver, Hernán Cortés es un líder militar y un estratega comparable a Napoleón o a Julio César, si no mejor, porque tú métete con 200 tíos o 300 en mitad de un continente completamente agreste, desconocido y más bien
pero ya,
belicoso,
pero ya no tanto,
y hazte con el territorio entero.
Pero ya no como te hagas con el territorio, que al final está claro que si te quieres hacer con el territorio no queda otra que aliarte con la gente que está allí, porque si
hombre,
no,
obviamente.
No tienes, sino qué movía a esa gente a cruzarse un océano
claro,
entero sin saber qué iba a ocurrir. Lo que le movía era su afán de mejora.
Claro.
No era el afán de conquista,
claro.
Ni el
ni
someter,
el oro,
ni el oro, ni toda esa parafernalia que nos han querido
no,
meter.
No, no,
era, se movi, ellos se movían
era por prosperar.
De por prosperar y de mejorar su
hombre,
propio.
Y también me imagino yo que también por, oye, descubrir un poco, o sea, el conocer el mundo como era, yo creo que eso también
sí,
sería
algo
atractivo.
Claro,
pero lo que le movía era... El español tenía ese afán de mejora y de
claro.
Pillar horizontes y de
sí,
de
crecer, iban los que y, iban los que aquí no tenían más fortuna a la conquista, claro.
Ibas a prosperar y en cualquier caso España nunca fue metrópoli, era todo el mismo territorio.
Sí, bueno, ahí hay mucho que hablar,
pero
vamos, bueno, yo de todas maneras creo que que últimamente la cosa está cambiando. Está saliendo mucha gente que está contándonos la historia de otra manera, ni exaltándolo de manera ridícula como se hacía en otra época, ni denostándolo hasta no tener nada bueno, como parece que también...
Pero lo que pasa es que como aquí somos muy de bandos, porque parece que o eres de izquierdas o eres de derechas, o eres rojo republicano, o eres de Francia. Y no hay ni tanto ni tan calvo. Yo siempre digo, cuando me hablan de la guerra civil, digo, yo no estoy completamente seguro de que si la guerra civil hubiera sido al revés y los que ganaron perdieron, hoy estaríamos exactamente igual, pero cambiando los colores, porque hubieran sido exactamente igual y hubieran hecho las mismas atrocidades, porque fueron los dos exactamente igual de crueles y de asesinos, y no hay ni mejor ni peor que ver la historia con esa prima de si es que aquí no ha ganado nadie, si es que al final...
Lo peor al final son las guerras civiles, y eso, lo que decíamos antes de Sudamérica, por ejemplo, ahí pasó, eran guerras civiles, se lo quedaron los del bando más conservador, y naturalmente lo que hay que hacer es hablar mal de los que estuvieron durante mucho tiempo.
Claro, es más fácil acusar a los españoles, que en realidad eran sus abuelos,
que tener ese mismo margen de tiempo en otros países que han prosperado y ellos no. Ahora vamos a la siguiente.
Bueno, seguimos con el 14 de septiembre. El 14 de septiembre de 1629, en presencia de Felipe IV, se coloca la primera piedra de la cárcel de la corte, que está en lo que es actualmente el
Ministerio de Asuntos
Exteriores. La plaza de la provincia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se conocía por lo de dormir bajo el ángel. Porque en la fachada arriba del todo había un ángel, bueno, sigue estando todavía, ¿vale?
Que también fue el Ministerio de Ultramar. Cuidado, antes de ser el Ministerio de Exteriores era el Ministerio de Ultramar. Cuando dejó de haber ultramar, pues ya lo tuvieron que cambiar a Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero vamos, es este edificio tan bonito que está en la Plaza de la Provincia junto a la Plaza Mayor.
Por allí pueden estar atentos cuando se acreditan nuevos embajadores.
Ah, bueno, sí, esa, la muy ceremonia bonito. esta de la presentación de credenciales al rey es una muy bonita, porque salen en carruajes de época, seguido un séquito, todos vestidos de librea, que viajan, vamos, en el camino desde el Palacio Este de Asuntos Exteriores hasta el Palacio Real. En fin, es una ceremonia que si alguno se la encuentra cuando está por Madrid, coincide que hay justo la presentación de credenciales, pues la verdad que es una cosa bastante bonita y además que llama mucho la atención, porque yo tuve la suerte una vez de hablar con una señora, una francesa, que había ido, era una embajadora francesa y había ido en ese séquito, y la verdad que me lo contó, al enterarse de que yo era de Madrid, me lo contó como una cosa que le había impactado, sí, que le había gustado mucho. Y bueno, que te lo digan en Francia, que son tan del boato y del lujo y tal, pues oye, llama la atención. O sea, que está muy bien, vamos, que es una
Hay
cosa que llama la atención esa ceremonia.
Pues ligando con esto de los coches de caballo que decías de época, el 14 de septiembre de 1742, Carlos IV aprueba el servicio de coches de diligencias, que es donde se establece como que nace el taxi en Madrid, porque fue el inicio del servicio público de llevar a la gente de un sitio a otro, pues fue el 14 de septiembre de 1742.
Y era en diligencia.
Diligencias,
claro. A mí lo que me hace gracia es la expresión ir de tiros largos, que era por los coches demás que ponías.
Claro, caballos, tiro largo más caballos, pues más lujo.
Cuando las carruajes se llevaban con muchos caballos, quiere decir que iba una persona de alto copete y que iba... Luego tengo el 15 de septiembre de 1877, fallece en Madrid el escultor español Ponciano Ponzano, que, por ejemplo, para quien no lo sepa, fue el que hizo los primeros leones de las Cortes, y luego los que están actualmente son una versión de aquellos primeros que hizo Ponciano Ponzano. Le pidieron que hiciera unos leones para las Cortes, pero le dieron muy poco presupuesto, y como él ya ha tenido varios tratos no demasiado satisfactorios con el consistorio de Madrid, pues hizo unos leones de yeso que a los pocos tiempos se empezaron a desgastar, y luego lo guardaron esas piezas de yeso, hicieron hacer a Ricardo Belver otros leones, que Ricardo Belver es el que hizo el ángel caído del retiro, y este hizo unos leones que no tenían aspecto que vistiera
que no eran muy belicosos,
¿no? No eran muy belicos, que ahora están en Valencia, en la entrada de un jardín en Valencia.
En los viveros yo creo que están, si
no sé
me equivoco.
Yo sé que están en un jardín, pero no sé exactamente en dónde.
Creo que sí.
Y luego, al final lo que hicieron fue coger los leones originarios de Ricardo Belver y utilizar aquellos leones de yeso para hacer los moldes de los actuales leones de bronce. Que se hicieron con bronce de la guerra de Marruecos.
Por cierto, los padres de Ponciano Ponzano, qué mala leche. Llamarse Ponzano y ponerle Ponciano, hombre, es que no, ¿eh? Hay que ver esta gente. Bueno.
Luego tenemos el 16 de septiembre de 1834, se firma el Real Decreto que reconoce el Cuerpo de Serenos, que ya llevaba unos cuantos años ejerciendo, ¿vale? Pero de esta manera... De alguna manera se le reconocía su labor y también se unificaban las funciones de sereno y farolero en una única figura. porque hasta entonces era un poco, no estaba demasiado claro.
Hablando de los faroleros, vamos a poner una canción que no sabemos si nuestros oyentes conocerán, yo creo que sí porque es muy conocida, esta canción infantil del farolero de la Puerta del Sol.
Soy Fernando, guía y community manager del Museo de la Almudena. Os recomiendo que nos sigáis en @museoalmudena, tanto en Instagram, Facebook como Twitter, y también que vengáis a visitarnos al museo en la plaza frente al Palacio Real. Os esperamos.
¿Quieres conocerlo todo sobre Madrid? Monográficos especiales, historia de la ciudad, personajes y lugares especiales. Conoce Podcastizo, el podcast de Madrid. Puedes seguirnos en todas las redes sociales en @podcastizo y en nuestra página web podcastizo.com. Y también puedes escucharnos en radioviajera.com. Madrid, solo hay un secreto.
Bueno, pues ya sabemos, faroleros y serenos, una cosa muy... Esto también merece programa, ¿eh? Los serenos.
Sí, la verdad.
Y
que...
los faroleros y demás.
Luego saltamos al 17 de septiembre de 1665, Carlos II es nombrado rey de España, y en 1941, ese mismo 17 de septiembre, mediante decreto, se otorga privilegios a las fábricas de aparatos de gasógeno para que sirvan de alternativa ante la escasez de combustible. Uh-huh. No sé si recordaréis que en una época en Madrid... Como no había gasolina, empezaron a circular los coches de gasógeno, que decían que podía circular con el combustible del hueso de una aceituna.
Sí, bueno, unas cosas. Eran estos coches que llevaban esta especie de depósito, como una especie de, no sé cómo decirlo, de carrito que iba colgando detrás, ¿no? Y ahí llevaban lo del gasógeno. En fin, unas cosas. También hay otra historia de uno que se inventó, que decía que había inventado la moto de agua y le dieron pábulo. Esto fue en la época de Franco. Y el hombre, vamos, que se creyeron lo de que con el motor de agua ya funcionaba. Echabas agua y ya la moto andaba. No sé cómo lo hizo el tío, pero coló.
Bueno, pues hablando un poquito de la época de Franco, el 18 de septiembre de 1968, el cirujano Cristóbal Martínez Bordiú, para quien no lo sepa, era el yerno de Franco, acomete el primer trasplante de corazón en España, en el Hospital de la Paz de Madrid. El paciente, que se llamaba Juan Rodríguez, falleció pocas horas después.
Yo creo que en este caso, en vez del paciente, habría que decir la víctima.
La víctima, sí. Bueno, este trasplante tuvo bastante miga en su día, porque todo el mundo dice que no sabe si este cirujano estaba realmente capacitado para hacer este trasplante, o si se le puso ahí por ser vos quien sois.
Claro, esto cuando uno va de caza y le ponen el pues eso, el jabalí o la perdiz, pues bueno, cuando uno va de pesca y le ponen el
esturión o la trucha,
pues bueno. Pero hombre, que una operación a corazón, esto ya me parece un poco excesivo.
Es un poco raro, sí.
Pero bueno, en fin.
Jardín.
Sí, jardín.
Vamos a saltar a otro jardín, y es el 19 de septiembre de 1468, en los Toros de Guisando, que actualmente es la línea divisora entre Madrid y Ávila. El rey Enrique IV firma un acuerdo con su hermana Isabel la Católica, mediante que se acuerda que a la muerte de este, ella será la heredera de Castilla. Esto habría que hablar largo y tendido luego sobre
tú,
ello.
Luego tú vais sus quítame allá esas guerras hasta que ya me hago reina y tal, pero en fin.
Es que realmente Isabel nunca debió ser reina de Castilla, porque al final... suena muy feo decirlo esto, pero yo siempre digo que Isabel fue la reina más mafiosa de España, porque al final...
Uy, está blasfemando contra Carlos III y ahora contra Isabel la Católica.
Madre mía. Primero no tiene que ser reina de España, sino que tiene que ser reina de Portugal. Se las apañaba no ser reina de Portugal porque no se casa con quien la habían encomendado casarse. Que,
¿le gustaría el bacalao a la mujer?
Bueno, le gustaría el bacalao, le gustaría la frangos, le gustaría lo que fuera, pero el caso es que ella no tenía que ser reina de España. Luego, tenía que ser su hermano. Se lo cepillan misteriosamente. Después de firmar esto con su otro hermano, se lo cepillan misteriosamente.
Qué desconfiado.
Y luego, a mí que me digan un solo tratado que en toda la historia de Isabel la Católica que cumpliera, porque es que no cumplió ni uno.
Bueno,
se los pasaba todos por el arco
y los demás tampoco los cumplían, hombre.
Bueno, yo estoy hablando ahora de Isabel la Católica. Yo no estoy hablando de los demás, porque negoció con su marido, con sus hijos, puso a todo el mundo que en su contra o a su favor, o maquinó con la iglesia, maquinó con quien hiciera falta, con tal de salirse con la suya en todos los casos.
Claro, ¿cómo? Porque era una mujer de armas tomar y bien que le fue. Claro, sí señor, es que hay que ser así, es que vamos a ver, aquí es que somos muy muy Quijote, de no, hay que hacerlo todo honorablemente, mirad a los ingleses, que les va muy bien.
Que yo no digo que haya que hacerlo todo honorablemente, pero si eres una mafiosa, te pongan luego para nube, Isabel la Católica, qué buena era. Mira, hombre,
hay que utilizar la técnica de los anglosajones. Yo me salto las leyes y hago lo que a mí me parece y gano yo. Y cuando ya he ganado yo, digo, es verdad, tiene usted razón. Honorablemente le reconozco que me he pasado y que lo he hecho mal. Pero oye, yo ya he ganado, usted ya fuera. Y les va bien, oye. Y además luego además hay que aplaudirles porque lo hacen con arte. Nosotros aquí, ala, venga, el Quijote, más vale honra sin barcos que barcos sin honra. No, hombre, no, los ingleses dirían, no, primero barcos. Y ya la honra, cuando ya nosotros hayamos ganado con los barcos, ya la honra nos la quedaremos.
No, pero eso, volvemos
es
a acabar.
Es mucho más práctico.
Una cosa es practicidad y otra cosa es que nos vendan la moto de qué bonita es la historia, qué bonitos somos.
Claro, todos. Pero bueno, pues está claro que haría sus cosas, pero es que no sé cómo descubre América y se echa los moros de Granada siendo bueno.
Echa los moros de Granada.
Claro.
Me voy a callar. Luego saltamos al 20 de septiembre de 1920, que es la fecha que está considerada como la fundación de la Legión Española.
Ajá.
¿Vale? Que no fue realmente, no es realmente la fecha en la que se ha firmado, porque es el 28 de enero cuando realmente se firmó la creación de los tercios extranjeros. Pero se considera esta fecha porque es la fecha del alistamiento del primer soldado.
Ajá.
El primer soldado que se alistó a los tercios extranjeros fue el 20 de septiembre de 1920. Y por eso esto se considera como el inicio de la Legión. Y el mismo 20 de septiembre de 1928, un oso blanco se escapaba del Zoo del Retiro, teniendo que ser abatido a tiros por el miedo que causó la población.
A ver, un oso blanco.
Un oso blanco del...
O sea, un oso polar, vamos.
Un oso polar, sí, sí.
Pobre hombre, el verano aquí, pobre hombre. Madre mía, un oso polar en verano en Madrid.
En medio del Retiro.
Lo tiene que pasar...
Pobrecito,
de hecho,
¿eh?
Hay bastante fotos de los osos polares de la casa de Zec, de Fieras. De hecho, hay una foto incluso de cuando lo están, este mismo oso que luego lo mataron, cuando lo traen desde el polo para tal, y se ve una foto que están porteándolo al oso y el oso yendo de la caja bastante asustado.
Sí, la verdad que lo de la casa de Fieras tenía su aquel, ¿eh? Porque las imágenes de los animales allí metidos así en condiciones un poquillo regulín, ¿no?
Y cuando vas ahora y ves el espacio, dices, madre mía, cómo cabía
sí,
ahí un bicho.
Que no tenía ningún espacio, es verdad.
Saltamos ya al 22 de septiembre de 1812, donde las Cortes Españolas dan al duque de Wellington el mando supremo de todos los ejércitos de España.
Ahí es na. Al de Wellington, ¿eh? Ven los ingleses como, ¿con qué arte? Yo te ayudo a echar a los franceses. Anda, mira, una fábrica de porcelana. Uy, se ha caído la bomba encima.
Luego sale. Porque está también
Se te rompe, te carga la fábrica y encima hay que darles las gracias.
Claro,
¿tienen
sí.
arte o no tienen arte?
Luego, dentro de este 22 de septiembre, que es bastante nutrido, se inaugura el 22 de septiembre de 1946, se inaugura el primer vuelo entre Europa y América del Sur con el trayecto entre Madrid y Buenos Aires, que pone la compañía Iberia y que inicia los vuelos transoceánicos, y fue el primero entre Madrid y Buenos Aires.
Estupendo. Un saludo a nuestros oyentes de Buenos Aires.
Yo aquí ponía un tango que te queda como Dios.
La verdad es que si vamos a poner un tango, hombre, en honor a nuestros oyentes bonaerenses, porteños, y si hay alguno que le apetezca escribirnos y saludar diciendo que nos escuchan, pueden hacerlo a oyentes@podcastizo.com.
Me gusta lo de parejo y no voy por la vedera. Uso joya lopacera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ay, ni sé cuándo volverá. Me la nombra en la guitarra cuando dicen en su canción las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.
Tenemos la fulgurante voz de Carlos Gardel, igual que la de Sergio Moreno. Continuamos con las efemérides.
Pues continuamos con el 22 de septiembre, que es donde nos habíamos quedado. El 22 de septiembre de 1987 fallece la abogada, política y poseedora de la calle en su honor en Madrid, que es Victoria Kent.
Ah, Victoria Kent.
Que tuvo ese rifirrafe entre Campo Amor y Victoria Kent. Que,
por el voto de la mujer.
Por el voto de la mujer, que una decía que había que otorgarse y otra, y Victoria Kent defendía que había primero que educarla y después otorgárselo porque estaba muy manipulada por la iglesia. Uh-huh. Y
o sea,
no tenía sentido.
Mujeres peleándose, una porque voten las mujeres y la otra que no, ¿eh?
No, la otra porque sí, pero no ahora.
Ya.
Primero educarlas y después darle el voto.
Porque sí, que si no, no, sí, pero no, porque si no, no votan lo que yo quiero.
Eso sigue pasando,
y no,
hoy día, porque claro, es que todo el mundo sea muy libre, pero si haces la dictadura de mi libertad, mejor.
Claro.
Yo te dejo votar, pero ya cuando votes lo que a mí me parece. Y luego, la pobre Victoria Kent, que además salía en una, en
hombre,
una
claro,
canción de revista muy famosa, la del Pichi, que ya se lo hemos puesto a poner. Tienen el programa, que no me acuerdo ahora qué número es, pero bueno, busquen por ahí. Luego se lo ponemos en los comentarios del programa. Tenemos un pequeño apartado hablando de la historia de este chotis tan famoso.
En ese chotis.
El Pichi, efectivamente, que durante la época de Franco se censuró, y donde decía Victoria Kent, decía que el pollito bien, ¿no?
El pollito bien,
sí, unas cosas muy así. Sí, como lo de Caperucita Encarnada, son cosas así curiosas. Bueno, vamos a...
Y luego, para acabar con este 22 de septiembre, el 22 de septiembre de 1991, fallecía Tino Casal en un accidente que tuvo al volver de la discoteca Ática. Y el 22 de septiembre de 2012, esta es para mí una efeméride nefasta para España, porque fue la recapitalización de los bancos, con el crédito de más de 100.000 millones de euros destinados a la Unión Europea, para sanear el sistema financiero español, y que para mí es una deuda que no pagaremos jamás y que no sé yo cómo acabará esto.
Y que no nos lo van a devolver. Es que, joder, pues esto de los bancos, le estamos dando caña hoy a todo el mundo, ¿eh? Los pobres de los bancos también.
Un saludo para todo el mundo.
Un saludo para todo el mundo en general.
Luego, el 23 de septiembre de 1713, nace el rey de España, Fernando VI, conocido como el Prudente o el Justo.
Ahora sí, ¿no?
Y esto sí que es un rey con todas las de la ley y no...
Ahora sí, ¿no?
Es lo que hay.
Pero si eran hermanicos, hombre.
Ya, bueno,
si eran buena gente.
Si tú me ves a mí y a mi hermano, no nos parecemos en nada, te lo puedo asegurar.
Bueno, pero en fin, eran buena gente, los dos. Hay que decir, en favor de Fernando VI, aparte de muchas otras cosas, que... era muy aficionado a la música, esto al conde del Malviva le encanta. Y hombre,
hubiera sido de otra manera.
Si hubiera seguido por esa línea, pues en España habríamos tenido mucha más importancia en el mundo de la música.
Hubiéramos tenido,
digamos,
menos belenes y más cultura.
Bueno, hombre, esto me parece una afirmación gratuita para defenestrar al pobre Carlos III. Vamos a ver. No tiene nada que ver. Pasa que al hombre pues le daba más por la caza y a este le daba más por la ópera y por la música y tal.
Caza, religión,
entonces,
y chocolate.
Digamos...
El chocolate es
una cosa fantástica. Vas a tener esto algo contra el chocolate.
No, depende del tipo de chocolate, pero vamos.
Vamos a ver. Claro que, bueno, pues ven, en este caso, pues los Borbones nunca han sido muy musicales, salvo Fernando VI, que sí que le daba...
El único Borbón decente.
Al asunto. Bueno, hombre, hombre, tampoco es eso, tampoco es eso. Es verdad que no destacan precisamente por su decencia, pero bueno.
A ver, los señores franceses dijeron, vamos a colocarles al loco y ya que se vaya tirando.
También es verdad, hombre, mira que nos mandan a... dejamos de heredero porque tal, se nos mueren los Austrias o los Habsburgo, en realidad. Sí, no sé por qué le llaman los Austrias, si no son los Habsburgo, pero en fin. Bueno... Y le mandamos a un Borbón y nos mandan a uno que el hombre pues estaba un poquito
un poco
de...
cucú.
A ver, que Felipe V sí, tampoco era mala gente, pero en fin, poquito para allá. Bueno, pues el hijo le gustaba la música.
Y encima
música,
se les quema el palacio.
Es que patrocinó mucho a los músicos. Ya hablaremos, tenemos cierto programa para hablar de un personaje muy conocido, el famoso Farinelli, que anduvo por aquí por Madrid y vamos a contar sus andanzas. Y en fin, y otros muchos que podrían haber continuado viniendo, yo eso sí que no se lo puedo
decir. Mozart no pasó por
que
aquí.
Que no viniese Mozart, mira, eso ahí ya, ahí sí que no se lo... Ahí estamos ya, vamos a encontrar alguna cosa para fastidiar. Cachis la mal, eso sí, eso no se lo perdonamos.
Sí, por encontrar cosas para fastidiar. Ah,
pobre Carlos III, es que le tienes ojeriza, hombre.
No, yo no le tengo ojeriza, me parece un buen rey, pero...
Hombre, por supuesto.
Pero me parece que no hizo nada.
Claro, eso no me... Vamos, por el amor de Dios.
A ver, simplemente saber elegir bien a tus segundos ya es bueno. Y
dejarlos hacer
cosas.
Solo, sí, aunque solo hubiera hecho eso, ya ha hecho más que la mayoría. Así que, en fin.
Voy a callar.
Vale. En fin.
Y luego, otra efeméride fatídica, que es de 23 de septiembre, pero de 1928, ocurría el terrible incendio del Teatro Novedades, en donde fallecieron más de 100 personas y otras 150 fueron heridas.
Uh-huh. ¿Vale? Otra...
Y bastante sonado este incendio.
Sí, es verdad.
Y esta efeméride de ahora también la he repescado en tu honor, el profesor Bernadou, y es que el 24 de septiembre de 1985 el doctor Severo Ochoa es investido doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, que a mí me encanta además esta efeméride porque es de las pocas efemérides científicas que hay en mi recopilatorio, no porque no quiera que aparezcan, sino porque es complicado encontrar...
Te voy a dejar yo un libro que tengo sobre Madrid, Corte y Ciencia, donde hablo de la ciencia en Madrid. Y así meten más. Pero sí, la verdad que sí. Aunque bueno, la verdad que el tema de Severo Ochoa hay ahí... Porque en fin, como estaba nacionalizado estadounidense, cuenta el premio Nobel como americano.
Bueno, pero el orgullo patrio. Aquí no nos vamos a dar aquí ahora.
Bueno, es como el de Vargas Llosa, ¿no? Que cuenta ahí medio-medio, medio español, medio peruano, pues este medio español, medio americano.
Si a Carlos III lo tienes como rey español...
Hombre, Carlos III era madrileño. Barco. Bueno, pero no, es verdad que, en fin, uno de los grandes científicos de nuestra historia y que además ha dejado escuela.
Por eso la había rescatado.
Ahí.
Y luego otra que sé que te gusta un poco, este el tema de los extraterrestres y la ufología.
Hombre, por supuesto.
El 24 de septiembre de 2002 se autoriza en la ciudad de Torrejón la creación de uno de los centros de investigación sobre la vida extraterrestre más avanzados del mundo.
Sí. También lo conozco. Claro, el centro de astrobiología. Sí, sí.
Y luego, el 25 de septiembre de 1506, fallece en Burgos el primer rey de los Austrias, que era Felipe el Hermoso, que poseía una calle en Madrid que no tenía nada hermoso y que no se han contado siempre la historia hasta de que murió tras un partido de tenis porque bebió agua congelada y nada más lejos de la realidad. Simplemente se lo cepilló su suegro.
A ver.
Nos pongamos.
A ver, Felipe el Hermoso, vamos a empezar. O sea, ¿no era guapo Felipe el Hermoso?
No, Felipe el Hermoso era feo, tenía los dientes separados.
Entonces, ¿qué pasa? Que era en plan irónico, ¿no? El
no, era publicidad y propaganda. Lo mismo que...
Pero ¿y luego la otra cómo se puso tan loca por él?
Porque entonces, en aquel entonces, primero Juana la Loca nunca estuvo loca.
Ahí está.
Fue toda una campaña para...
Porque no convenía que se hiciese reina...
Claro, porque no convenía a nadie. Luego, a su vuelta a España tampoco interesó que fuera reina, porque Isabel se estaba muriendo.
Yo te veo aquí ya animadversión hacia Fernando el Católico, te la estoy oliendo ya a distancia.
No, tengo más animadversión, porque al final Fernando el Católico lo único que quería era el poderío de Mediterráneo, se la apelaba a lo de la unidad de España, se la apelaba a lo más grande.
Pues
a ver, vamos a ver. Exactamente lo mismo, es lo que quería era dominar el Mediterráneo.
Una blasfemia tras otra, no escuchen.
Es lo que hay. Lo que pasa es que no gusta escucharlo, pero es lo que hay.
A ver, lo que pasa es que el hombre, bueno, pues, tenía sus intereses estratégicos.
Pero maquinó con Felipe el Hermoso para que su propia hija siguiera corriendo el bulo de que estaba loca para no hacer la reina y que siguiera dominando él porque le interesaba, porque le soltaba pasta. Y nada más. Era
bueno, por pero porque, Ya se dice que el príncipe de Maquiavelo está inspirado en Fernando el Católico, sí, es uno de los candidatos más serios. Pero bueno, pero es que más reyes teníamos que haber tenido de estos, hombre. Reyes que hiciesen las cosas a la inglesa, mirando por el interés y por el éxito efectivo y no por el papel.
No seré yo el que diga que no. Luego, el 25 de septiembre, esta me parece bastante curiosa, el 25 de septiembre de 1804, el diario Madrid informa a quien puede interesar de la posibilidad de comprar la famosa casa de Tócame Roque tasada en 405.256 reales.
Ah, qué
ni uno más ni uno menos.
Y es muy curiosa porque
la casa de Tócame Roque, esta casa que es a ver, vamos a contar un poco la historia, ¿no?
La casa de Tócame Roque al final era una casa donde estaba en pleno Rechamberí, ¿vale? Y entonces ahí vivían sobre todo los chisperos, y los chisperos eran bastante mal hablados. Y
espero es que para los no iniciados eran pues los que vivían en el barrio, ¿no? Digamos el tipo popular del barrio de Chamberí.
Sí, era, por decirlo bueno, como una tribu urbana transformada al día de hoy.
Pero en plan castizo, ¿eh?
Realmente eran los chisperos porque ya,
vaya, eran herreros, ¿no?
Casi todos ellos eran herreros, entonces se llamaban los chisperos por las chispas que había en el barrio. Y había dos hermanos que tenían una trifulca por una herencia, y uno se llamaba Roque y otro no recuerdo cómo se llamaba, y uno decía: la herencia, tócame a mí, Roque. Y el otro decía: tócame a mí, José. Y se quedó con el tema de la casa de Tócame Roque. Y de ahí
al final ha pasado como un sitio en el que hay unos líos tremendos, ¿no? En plan, el camarote de los hermanos Marx.
Sí, pero a día de hoy todavía sigue lo que era el solar, porque la casa lógicamente se derrolló. Y se edificó otro nuevo edificio, pero en la fachada del edificio hay un rombo de esto donde dice: aquí estaba ubicada la antigua casa de Tócame Roque. Y podemos a día de hoy por lo menos situarla.
Bueno, y entonces, la casa de Tócame Roque, si alguno de los oyentes quiere ponerse a buscarla, le apetece darse un paseo por Madrid y buscar la casa de Tócame Roque, que por cierto es una actividad que recomendamos, no buscar la casa de Tócame Roque, sino pasearse por Madrid. ¿Dónde la ubicamos?
Coges la calle Barquillo y la última casa que te encuentras a mano izquierda, esa es en la fachada, verán que hay una placa que pone: aquí estuvo en el pasado la famosa casa de Tócame Roque. Una placa de estas en forma de diamante.
Sí, las típicas rombos del ayuntamiento señalando. Que luego hay algunos otros que no sé si son del ayuntamiento, porque hay otro modelo un poco distinto que he visto alguna.
Yo creo que hay gente que se la pone a sí mismo. Sí,
creo que hay variaciones, sí, sí. Bueno.
Bueno, luego saltamos al 26 de septiembre de 1580, que Francisco de Quevedo y Villegas es bautizado en la parroquia de San Ginés, en la calle Arenal.
Parroquia de San Ginés, que la tendrán localizada ahí, en la calle del Arenal, que tiene este no sé llamarle atrio, en fin, esta entrada, que es bastante llamativa también, tiene así como escalones y tal, bueno.
Y el 26 de septiembre de 1604 se le concede a Miguel de Cervantes la licencia para poder imprimir el Quijote, porque en aquel entonces no es como ahora que cualquiera puede imprimir lo que le dé la gana, que entonces necesitabas un decreto, un papel que te autorizara a poder imprimir la obra, diciendo que como que tenías permiso para ello.
Y más adelante queremos hablar de la sociedad cervantina.
Sí, sí, sí. Tenemos preparado programas sobre el tema, sí. Bueno.
Luego saltamos al 27 de septiembre de 1605, donde se inaugura el convento de las Carboneras, ¿vale? Y este mismo día, pero de 1955, el gobierno español solicita su ingreso en la ONU.
¿En la ONU?
En la ONU.
Y esto en el año 50 era, ¿no? El año...
El año... Perdón. 1955.
55, sí, sí. Y como decían los de Goma Espuma, la ONU, oruga, nariz, urdangarín.
Madre.
¿Qué programazo Goma Espuma?
Sí, la verdad que sí. La verdad, un programa como ese. Y este mismo día, 27 de septiembre de 1975, en Madrid, Barcelona y Burgos, se realizan los últimos fusilamientos del régimen franquista, en los que son ejecutados miembros de la banda terrorista ETA y del FRAP, que era el Frente de Revolución Antifascista y Patriótico.
Madre mía. ¿Cómo estamos hoy?
Y ya, acabando ya estos últimos días de septiembre, llegamos al 28 de septiembre, que en tres puntos distintos de la ciudad se generan tres atropellos diferentes de tranvía.
Vaya.
¿Vale? Con lo cual es bastante curioso que un mismo día haya tres atropellos.
Tres atropellos de tranvía. Uh-huh. Es que los tranvías van como locos, es que está claro. Ya que nada, no se puede no fiar, estas moderneces.
Y el 28 de septiembre de 1987 se aprobó el cambio del DNI en el cual al número del DNI se le unía la letra para hacer lo que conocemos como el CIF o el NIF, dependiendo de tal. Y el 29 de septiembre de 1834 fallece un gran amigo de nuestro amado profesor Bernadou, que fue Fernando VII, el rey felón.
Un amor, vamos, loco, un amor loco. Es pura admiración, yo, es que a mí esto de que cierran las universidades y estas cosas, es que me encanta, vamos.
Aquí. Este sí que no cumplía los acuerdos y los tratados.
Este no cumplía nada. Vale.
Este lo hacía a la inglesa, pero mal.
Pero mal. Pero mal. Este no hacía nada.
No, sí, bueno, la verdad es que...
Y lo que hacía, estaba casi peor que lo que se hubiera dejado, o sea que...
Ay, angelico.
Saltamos al 30 de septiembre. El 30 de septiembre de 1763, el marqués de Esquilache, con el consentimiento de Carlos III, crea en España la Lotería de los Números, que posteriormente pasaría a ser la Lotería Nacional.
La que hablábamos antes de la lotería primitiva esta, ¿no?
Yo creo recordar que la primitiva es otra. Creo que es que hay dos. La Lotería de los Números y la Lotería Primitiva. Pero igual sí, igual es esta y estoy yo equivocado, ¿vale? Y el 30 de septiembre de 1817 comienza la demolición del Teatro de los Caños del Peral. Que al final fue una demolición, pero nos dio paso a lo que es el Teatro de la Ópera, que, uh-huh. que la verdad es que para vosotros tiene un muy buen recuerdo, sí. Si no estoy equivocado. Sí, sí,
y bueno, y los que quieran ver lo que queda de los Caños del Peral, pues pueden meterse en la estación de metro uh-huh. de Isabel II, la plaza de Isabel II, uh-huh. en la estación de metro de Ópera, y ahí tienen un pequeño museo de estos que hay por el metro a veces, que hay algunas estaciones curiosas que tienen cosas que ver, y ahí pueden ver lo que queda de los restos, que está, verdad que está bien recuperado, ¿eh? ¿Verdad? Si mientras sí, esperas está, el metro y
está,
tal...
Está curioso, y lo, sí. lo han dejado bastante bonito. Mi hijo siempre que pasa dice, vamos a ver las ruinas.
Claro, está muy bien.
Está muy bonito.
Se puede ver un poco de la canalización, ¿no? De la fuente y tal, y bueno.
Y bueno, ya por último, para terminar con estas efemérides de septiembre, saltamos con otra amiga tuya, que es que el 30 de septiembre de 1868, la reina Isabel II de España sale hacia su exilio en Francia.
Se va de viaje.
Y envía una carta a Madrid protestando porque le han arrebatado el trono, que la República le ha arrebatado el trono, que para ella le corresponde.
Es que, entonces por eso ya me voy a París, que se sufre mucho en París. La gente muy...
Se sufre porque no hay tanto cocido.
No se come mal, no se come bien. En fin. Yo, ya sabéis que yo tengo una conexión ahí con la reina Isabel II, porque nació el mismo día del año que yo. Así que bueno.
Yo tengo mejor criterio de Isabel II que tú.
Ya, lo sé. No, bueno, yo tampoco lo tengo tan malo. Una reina, desde luego, si hay reina castiza, esta es más castiza que ninguna.
Y su hija, bueno, lo que pasa es que no reinó, pero... Las chatitas y los postres y... Sí, es que está todo relacionado con la comida. ¿No?
Ya sabéis que podéis... Si vais a ver el palacio del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de la Provincia, ahí muy cerquita enfrente, en unos soportalitos que hay, según se entra a la Plaza Mayor, tenéis ahí una tienda estupenda donde os venden estos, en fin, venden por allí estos dulces que les llaman las chatitas, que están hechos en honor de la chata, se supone que vienen ya de antiguo y han recuperado la receta. Bueno, básicamente son una especie de pastas recubiertas de chocolate que francamente están bastante buenas. No es que sean muy dietéticas, que digamos.
No aptas para dietas, sí.
Pero bueno, en fin, para tomársela de vez en cuando, pues está bien. Y además está bastante bonito porque la caja te viene ahí con una especie de... Te explica la historia y tal, y que estaba dedicada a la chata y estas cosas. Está bien. Un detallito curioso.
Pues hasta aquí el recopilatorio de efemérides de este mes de septiembre. Espero que os haya gustado y no sé, haberos aburrido demasiado.
No, yo creo que en absoluto, no sé tú cómo lo ves, Sara Black.
Es muy interesante. La verdad es que una de las cosas que hay que hacer cada mañana es desayunar con las efemérides de Nube. Ya decíamos antes dónde podemos localizar sus efemérides en la página web de Madrid a la Nube.
De madridalanube.com.
Y aquí tenemos la versión radiofónica del mes de septiembre. Así que atentos porque volveremos.
Ya sabéis, en próximos programas ya volveremos con Sergio y sus efemérides. Y la charla esta que nos traemos aquí, hablando de todo un poco, poniéndole verde aquí a la gente. En fin,
deshaciendo la historia que nos han contado.
Ya sabes que todo es con cariño, sin mala intención. En fin. Bueno, con Fernando VII igual sí, pero con los demás no. Los ingleses también nos caen bien, o sea que no hay problema. Un saludo.
Los franceses les tenemos un cariño.
Franceses les tiene cariño todo el mundo, como sabéis. Entonces, pues nada. No, yo creo que por hoy está bien. Nos despedimos hasta el próximo programa, ¿os parece?
Muy bien.
Muy bien.
Un saludo.
Pues un saludo a todos. Nos vemos en el próximo podcast.